En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Nacho Peña, Jaime Ugarte y Luis García. Está también Fouto, Angelito, Arauz. Y está ahora conectado en directo con el partidazo el gran capitán histórico del Real Madrid, Manolo Sánchez. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. En un día en el que hemos perdido a Leo Benhacker, tú, claro, estuviste con él en todos los títulos que consiguió con el Real Madrid, ¿no? Las tres ligas, la Copa del Rey y las dos Supercopas de España.
Sí, ¿no? Él tuvo dos etapas en el equipo. Y la primera fue la más exitosa porque fueron aquellos tres años fantásticos de mucha juventud el equipo y el que no supo tratar muy bien. Y luego una segunda etapa un poquito más complicada porque vino en una sustitución y aquello fue un poquito más difícil.
¿Cómo era como entrenador?
Pues yo cuando me he enterado esa tarde empecé a recordar y el recuerdo que tengo de él es que yo disfrutaba de cada día, de cada entrenamiento. Él venía con una idea muy muy holandesa del fútbol. Fue el primero, de verdad, que empezó a jugar con tres defensas. Yo estaba de cuarto de defensa y me tiraba para arriba. Yo jugaba en el centro campo y se quedaban tres atrás. Y era un hombre que apostaba mucho por el fútbol de ataque. Y luego la relación con los jugadores era un hombre muy muy cercano. Tenía siempre una frase de ayuda en el momento que lo necesitabas, cuando te tenía que meter un poquito de caña, te la metía. No, yo tengo un recuerdo fantástico de Leo.
¿Cuál dirías que fue tu o vuestro mejor partido con Benhacker?
Si de recordar, me parece que son infinitos. Yo creo que ha sido una de las mejores etapas que ha tenido el club en cuanto a fútbol. Ya te digo que él hizo una apuesta tremenda por el ataque, se encontró con un equipo que era capaz de hacerlo, y encima que no salían bien, los resultados salieron bien, y él llegó un momento al acabar de esos tres años de éxitos que dijo, en este mundo del fútbol, o se van 24 cabrones o me tengo que ir yo. Entonces, dijo, me voy yo. Entonces, pero fue una decisión propia, porque él creía que después de tres años la relación entrenador-plantilla, siendo siempre los mismos, se desgastaba y él prefirió dar un paso al lado y dejar que viniese otra gestión a la plantilla.
Descanse en paz, por tanto. Manolo, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Ha fallecido hoy Leo Benhacker. Nos metemos de lleno ya con la actualidad de Madrid, de Barça. Ya está Melchor Ruiz preparado.
Hola, Mel.
Hola, Mel.
Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. ¿Se va viendo ya de otra forma el resultado de Londres?
Es el mismo, ¿no?
Sí, yo creo que desde el primer momento que se pierde, ese primer día fue un desastre para todos. Luego ya el día siguiente lo ven imposible, al siguiente casi imposible y a partir de mañana ya, difícil, pero... Y eso es aplicable tanto a la afición como al club. Yo creo que los jugadores, ya los escuchamos nada más terminar el partido, que ya decían que era muy difícil, muy complicado, pero que es posible. Así que, como suele pasar en tantas y tantas otras ocasiones, pues cada día que pasa se cambia el porcentaje, ¿no? de posibilidad. Eso sí, todo eso pasa si se quiere soñar con otra noche mágica y otra gran remontada, pues pasa por ver la mejor versión de los jugadores a nivel individual y colectivo, ¿no? Porque ni individual ni colectivamente el otro día dieron la talla.
Esto es así, Juanma.
Yo el primer día estaba al 5,
es así, es
el segundo día estaba al 15 y hoy estoy al 25. Y hablas con los madridistas...
Esto es como un móvil cuando lo pones a cargar,
exacto,
¿no?
O sea, cada vez va cargando más.
Está cargando.
Y espérate a que lleguemos el martes, que puedo estar en Sagrados Corazones ya anclado delante de una valla, a que pase el autobús del Real Madrid. O sea, quiero decirte que esa es la sensación que palpo entre el madridismo. No me pidas motivos futbolísticos, porque si me pongo a repasar el último mes del Real Madrid, no los tengo... Pero háblame de intangibles, o sea, de la épica, de la Champions, del Bernabéu, del Real Madrid, pues de esas cosas que hacen al Real Madrid un club diferente. Eso sí, como dice Mel, para esto lo primero es que los futbolistas estén enganchados, empezando por los líderes, comprometidos, y a partir de que ellos se enganchen, nos engancharemos todos los demás. Bueno, yo ya me engancho solo, pero el resto de la gente se subirá al barco seguro y será una caldera el Bernabéu.
Bueno, yo entiendo perfectamente que el madridismo crea la remontada, pero los que no somos, por fortuna, madridistas, vemos esto de diferente forma.
¿Tú descartas al Madrid?
Totalmente.
Totalmente.
Totalmente. Bien. Porque...
Yo creo que hoy, ahora mismo los madridistas están contentos de escuchar a alguien como tú decir que está totalmente descartado.
Me parece perfecto. Yo creo que futbolísticamente no veo ni detecto ningún argumento para creer en la remontada, y me diréis, si los años del City, del tal...
Te está mirando Luis como diciendo, no aprendes.
¿Para qué aprendes? ¿Para qué aprendes?
Lo que queráis. Después, si no remontan, vendréis aquí y diréis, no, es que, claro, juegan tan mal que no han podido remontar. En otras remontadas, por lo menos, el Madrid físicamente era un equipo fuerte y rocoso. En aquellas remontadas donde no jugaban tampoco una maravilla, pero eran bestias y físicamente estaban bien. Es que yo ahora al equipo le veo roto en lo físico, en lo táctico, en lo futbolístico. ¿Vale? No veo ningún argumento para creer que van a eliminar al Arsenal. Es más, creo que el Arsenal va a ganar el partido.
Que hay veces que es una... quiero decir, en el Bernabéu pasan cosas, o sea, una chispa que lo prende todo. Claro. El día del
vamos
PSG...
Vamos creando topicazo, no, hombre, pero es que el intangible, la épica, la casta...
El hipogeo.
Yo entiendo que tú no entiendes de esto, porque no lo has vivido, pero estar en el Bernabéu contra el PSG, es que,
no
que esté todo
topicazos,
perdido,
no son topicazos,
y que Modric le haga un tackle a Messi... Y que la gente se lleva las manos a la cabeza y que el estadio se encienda y que de repente Benzema meta 3 goles en 7 minutos, no se puede explicar por lo futbolístico. Solo se puede explicar como que se abrieron las puertas de manicomio y que eso pasa más veces que en ningún sitio en el Estadio Santiago Bernabéu.
Una faltita a Donnarumma también lo explica.
Ah, ¿te pareció falta aquello?
Aquello fue falta clarísima.
No tiene ni idea de fútbol.
Memoria tenéis.
Falta clarísima a Donnarumma.
Bueno, es algo tan difícil, tan casi imposible, que solo el Real Madrid ha sido capaz, no a lo largo de su historia, sino en los últimos años.
Te recuerdo, el Barcelona hizo una cosa...
Aitekin, ahora te dirán Aitekin.
Incluso superior, con el Paris Saint-Germain, que fue 4-0. 4-0, ¿eh?
Para bien y para mal.
Ah, vale, que fue Aitekin, que fue un robo.
Hombre, acaba de decir Donnarumma, se podrá decir Aitekin, aunque no lo has dicho tú, Luis, fíjate.
No, aquello fue un atraco.
Es verdad, ahí tienes razón, Nacho, porque de árbitro no podemos echarle nada en cara al Real Madrid.
¿Con el Liverpool cómo fue la ida?
Lo dices por Brevo.
La ida 4-0, ¿no?
3-0,
perdón.
3-0. ¿Y cómo terminó?
Sí, claro.
Pues es que es perfectamente factible, claro, sí. Esto es fútbol. Sí, es que ya además digo...
¿Que se puede dar la remontada? Sí. Es evidente que sí. Que si queréis hablamos de intangibles, repito, el hipogeo, que si vas en vez de 30 metros son 15, si el techo lo meterá a media asta, pero futbolísticamente, darme algún argumento para... Es decir, yo con este Vinicius...
Tú, por ejemplo, sé sincero ahora, ¿eh?
Que si te lo he dicho,
minuto
5,
minuto 5, sí. Gol del Madrid.
No, es que yo estoy convencido...
En el 20, minuto 20.
Que llegue al descanso
gol de Madrid. Con 1-0. ¿Con qué? ¿Con 1-0?
1-0 al descanso. Y te meten en el 20, el 2-0, y se entra una gimnasia.
1-0 al descanso es un resultado absolutamente normal.
De que el Arsenal sufrirá y tendrá un mal momento.
En el momento en el que meta el segundo gol, si mete un segundo gol el Real Madrid...
Está en la final. A mí lo que me parece muy difícil es que el Madrid no reciba goles. O sea, que no creo que le valga con 3.
Bueno, depende de
el Madrid,
los intangibles.
Los intangibles yo creo en ellos, no me parecen topicazos, me parece que estén en memoria. Y
pero
lo
que yo no estoy negando
soñar
la posibilidad.
Oye,
de la remontada.
Escuchad a Ronald Koeman. Ronald Koeman. ¿Sabes quién es?
Una leyenda del Barcelona.
Perfecto. Pues mira, una leyenda del Barcelona, lo que dice sobre esa eliminatoria.
Si hay un equipo que pueda remontar un resultado, es el Madrid. Pero... que tiene que mejorar mucho porque el otro día Arsenal ha sido superior.
Ya
Arsenal es un equipo que yo creo que con equipos como París, como el Barça, Liverpool, hoy en día el equipo tiene que trabajar, no solo trabajar con balón, pero sobre todo sin balón. Y en ese aspecto yo creo que el Madrid tiene que mejorar. Y comparando a los demás equipos, pero sí tiene la calidad individual de remontar.
Al mil por mil con Koeman. Es que dice que pueden remontar si mejoran.
A ver, si mejora. Es que si no mejora va a ganar el Arsenal 0-3, claro, eso es evidente.
Ha dicho que si hay un equipo que puede remontar, hacerlo es el Madrid. Ese es el Madrid.
Sí, claro, dice si mejoran.
No, claro, no, claro. Es que si no mejora,
eso
no va a ganar.
Caso. Eso, no, es
la,
que
eso te lo he dicho yo también, ¿no? Nada más empezar.
Te voy a decir una cosa, tampoco es muy difícil mejorar eso, el rendimiento con respecto al otro partido.
Sí,
¿eh?
Sí, claro. Pero no, si llevamos así todo el año, Joseba, diciendo que el Madrid a la que mejore, oye, a la que mejore, pero no mejora.
Hay mucha crítica con el tema de este de los datos del Madrid, de que ha corrido menos que nadie. Y tú has escrito un artículo.
Es una falacia.
¿Tu artículo o los datos?
No, los datos.
¿Cómo está?
Y voy a decir por qué es una falacia. Porque estuve mirando los datos de todas las Champions que ha ganado Ancelotti y en todos los partidos el Madrid corrió menos que el rival.
¿Tanto menos?
En todos.
Tal cual. Es que, escucha,
en todos,
ha corrido,
en todos,
el Madrid, o sea, esta jornada ha corrido 15 kilómetros menos que el Barcelona.
El Madrid, si
pues
remonta...
Pues que están dando con los kilómetros este año.
Bueno, oye, pues me parece bien. El Madrid, si remonta, será corriendo menos kilómetros que el rival. Los rivales corren más que el Madrid en todos los partidos.
¿Habéis visto quién es el que
todos
más ha corrido?
Todos los partidos de esta Champions y todos los
Pero el año de las remontadas...
también
corría. ¿Seguro?
Bueno, míratelo. Si no, está no, en el, no, míratelo en UEFA.com. Bueno, pues ayer haciendo la columna fui un partido por un partido, recorrí todos y no había ni un solo partido donde el Madrid
corriese
más que el rival.
Pero una cosa es que corra menos y otra cosa es tanto menos. Es que es una diferencia abismal, Elías.
Bueno, pero tiene que ver con factores. Por ejemplo, que si Valverde no te juega de medio centro, que es el que más corre del Madrid, y te juega de lateral, hace menos recorrido. Final es el
bueno,
sumatorio
pues el que,
de
que,
corre
pues el que juegue
uno
de medio centro donde Valverde, que corra lo que corría Valverde. Claro, Valverde. Es que, no, la, es a ver, lo que dice la gente es que si no juegas bien, por lo menos corre.
Ya, pero si es que eso es, lo, para mí, perdón, Josepa, para mí eso es lo fácil. Para mí, datos que me llamaron la atención ayer, por ejemplo, era la incidencia que tenía Kroos en un partido, claro, donde 80 balones pasaban por él y le daba 18 a Bellingham. Para que le lleguen 18 a Bellingham tienes que juntar a los tres que más le pasan del Madrid en un partido como el de ayer. Eso sí que es un problema, de control de juego, de no manejar los tempos. Siempre vamos a lo fácil, no corre, corre menos, pero es que cuando ha ganado Champions corría menos también que
ya,
el rival.
A lo que iba era, ¿habéis visto quién es el equipo que más ha corrido? ¿Cuál ha sido?
No.
El Bayern.
El Bayern de Múnich. ¿Qué dice el Bayern de Múnich?
Perder.
¿Ya está?
Bueno, pero, ¿y el que me... pero no, una cosa,
entonces,
no quiere decir que correr sea malo.
No correr,
no,
claro,
el que
favor,
bien.
Favor, Joseba,
pero no es fundamental.
Que correr más
populista
que los demás no quiere suponer que
pero, no, pues, pero correr 15 kilómetros menos que el Barcelona en un partido es mucho.
Es una
barbaridad. 15 kilómetros menos.
Eso no te asegura nada.
Pero que además no dominas el partido. Es que si tú dices, mira, es que tenemos la pelota, no tenemos que correr. Pero es que el Madrid pierde, sale goleado, no domina el partido y no corre.
Pero el que menos corre de toda la jornada fue el Inter. De todos el Inter y gana.
Que sí, que no corriendo.
Que menos, de
que
todos,
no
menos que el Madrid.
Huelga de piernas caídas.
No,
la próxima jornada. Que no corran.
Un equipo que se
resiste.
Es que
no es necesario metértela
un equipo
en la paliza. O sea, yo me conformo con que pues
Mbappé
tenga
táctica,
no, con que Mbappé tenga una noche como la que tuvo contra el City. Con que Vinicius, en vez de intentarlo tres veces, como el otro día, lo intente 16, como un martillo pilón. Con que Rodrigo no esté desaparecido y sea fundamental para enlazar el juego entre unos y otros.
Claro,
o sea,
claro,
es que se puede estar presente de otras muchas más maneras. No, eso no puede ser más tangible. David, abre bien los oídos. Eso es lo más tangible que he dicho en toda la noche. Así es como quiero que aparezca a los futbolistas del Real Madrid, no corriendo como pollos sin cabeza.
Ahí ha quedado claro. Me gusta porque vamos a hacer una promo con este.
No.
Vamos a hacer la promo
y parte para redes, ¿eh? Esto en vertical puede funcionar como un tiro.
Esto en TikTok. Ahora, si bailas un momento así, haces así.
Eso se te da bien.
Pero hay que ponerle música viral y buenos hashtags.
Efectivamente. Oye, Ceballos, de verdad que puede. Pero titular no, ¿no?
Bueno, la idea, hoy son 42 días desde que se lesionó, ese 27 de febrero en ese partido de vuelta de semifinales, en la recta final de ese encuentro en San Sebastián ante la Real. Hoy se cumplen 42 días y ha sido la buena noticia de la jornada. Por segundo día consecutivo ha trabajado con el grupo, a mí me dicen que llega para el Arsenal y que incluso podía entrar, si no hay ningún contratiempo de aquí al domingo, a esa convocatoria para viajar a Vitoria, incluso ahí poder tener, quién sabe, los primeros minutos y luego pues ya veríamos qué pasaría el miércoles ante el partido de vuelta de Champions. Pero estaba en los plazos, ¿eh? Las fechas que dimos nosotros, aunque algunos daban dos meses y medio, nosotros dijimos 6-8 semanas, ya entre el Alavés se van a cumplir 45 días. Se ha perdido ya 5 partidos de Liga, 2 de Champions, 1 de Copa, y me consta que ha estado trabajando desde ese 20, el 27 se lesionó, desde el 28 prácticamente, pues con sesiones dobles, triples cada día para tratar de llegar lo antes posible.
Perfecto.
Así que tiene alguna opción, sí.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Hasta luego. Estas declaraciones que hemos escuchado de Ronald Koeman las hizo en un acto de la Fundación de Cruyff en Barcelona. Y en este mismo acto habló del partido del Barça contra el Borussia Dortmund. Yo creo que hay gente del Barça que ha interpretado o que ha percibido en estas palabras que vamos a escuchar de Koeman poco cariño. Sí, como que no está muy entusiasmado o tan entusiasmado como se puede presumir de un barcelonista.
Yo creo que no es el gran favorito de Barça. Yo creo que hay otros equipos también que están jugando a un nivel de Barça, como Paris Saint-Germain. Yo creo que también últimamente el Arsenal, que he visto contra Madrid, que también es un equipo capaz de ganar un Champions League. Pero sí, el Barça es uno de ellos.
El Barça es uno de ellos. Hay un momento de esta declaración donde dice que recuerda que el Dortmund es octavo en Alemania.
Pero es que tiene razón en todo lo que dice.
Vale. ¿Vale? ¿Percibís algo de...?
No. No, es que es verdad.
Vale.
Yo noto a un hombre dolido, porque no olvidemos que Koeman es la persona que le dio la primera Champions de su historia al Fútbol Club Barcelona. Y no se fue siendo la persona más querida ni con el mayor respeto que se podía detectar.
No fue bien tratado, Koeman.
No fue bien
como
tratado.
Como entrenador, no. Pero a mí
y es normal que eso le duela y que lo tenga
ahí. El análisis que hace me parece bastante coherente. Sí, coherente.
Perdón. Decir que el nivel de juego del Arsenal está al nivel del Barça me parece...
El otro día...
Lo que dice es que el Barça es uno de los favoritos, también está muy bien el Paris Saint-Germain, y el Arsenal el otro día lo vi muy bien.
Sí, pero dice que están al nivel del Barça. Al nivel. A mí, yo noto ahí...
En favoritismo.
Para mí es analítico.
Pero es que yo creo que no estáis acostumbrados
a... Pero estando en Barcelona, tú lo que piensas es que a lo mejor podía haber alguna... Este Barcelona tiene todo para ganar.
Pero si lo miras fríamente...
Lo tendría que decir. Si lo crees, si lo piensas.
Pero muy frío, ¿no?
O sea, no tiene que decir nada para quedar bien con el barcelonismo.
Claro.
Un tío de fútbol como Koeman dice lo que le apetece o lo que cree.
¿Queréis desestabilizar al Barça?
Sí.
Se os ve venir.
Pero vamos, de lejos.
Elena Condis.
Me he puesto en este lado y me he contagiado.
Sí, Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Allí hay otra noticia importante en el día de hoy, que es que podrían haberse o se han iniciado las negociaciones o los contactos para la renovación de Hansi Flick.
Sí, ya llevan días hablando, pero el compañero Toni Joan Martí adelantaba una reunión club agente Flick, Pineda Javi, este martes, y bueno, he preguntado y a mí lo que me dicen es que la renovación de Flick avanza en buena dirección. Los detalles que tengo, que os puedo contar, es que el acuerdo de renovación será hasta 2027, es decir, que Flick ampliaría solo un año más su contrato, que expira en 2026, y... La pregunta es ¿por qué solo un año más? Bueno, pues porque Flick está encantado con el club, está encantado en la ciudad, está feliz en el vestuario, pero él, por lo que me dicen, prefiere ir poco a poco, es partidario de ir renovando el compromiso en un proyecto año a año. La mejora salarial no será sustancial, lógicamente se le van a mejorar las condiciones económicas porque se lo ha ganado, pero el tema económico nunca ha sido la prioridad de Flick, ni cuando firmó, ni cuando llegó al Barça, ni ahora en su futura renovación. Y sí que le ha molestado un poco a Flick que se haya filtrado, ¿no? Que se hayan filtrado estas negociaciones, porque él ahora mismo no quiere ser protagonista, es decir, le incomoda, le ruboriza que se ponga el foco en su figura como la clave del éxito de este Barça, que ahora está peleando por el triplete, por los tres títulos, es decir, que él ya lleva días hablando con el club de ampliar su contrato porque se siente muy cómodo, pero no quiere que esto salga, y menos en este tramo decisivo de la temporada, donde quiere que todo esté focalizado en el equipo y en lo que están haciendo y consiguiendo sus jugadores. Pero bueno, que no solo los medios o los culés ensalzan la figura de Hansi Flick. Ayer el mensaje del club en sus redes era muy significativo y muy contundente, porque ponían una foto de Flick después del partido y el mensaje era: esto que estás haciendo, Hansi, es una cosa de locos. Es decir, que empiece para decir a la gente del club que no quiere estar en el foco, porque ya todo el mundo está destacando el gran trabajo que está haciendo Hansi Flick, como no puede ser de otra manera.
Laporta, por cierto, hoy ha estado en un acto, ahora nos lo cuenta Elena, pero ha relatado con los periodistas cómo fue su noche después de que le viéramos salir del estadio en el coche con el chofer tocando el claxon y dando vueltas a la glorieta para saludar. Esto dijo Laporta.
Ganes moltes, ganes.
Hay muchas ganas, muchas ganas de volver al estadio, porque penseu, ahir vam viure un, por ejemplo, ayer vivimos una noche mágica en el Barça.
Pues en fácil, porque això no estava previst.
No estava previsto.
Estava previst que,
a ver, estava previsto que ganaríamos, no, que però no que jugasen tan bé i que saliera todo tan redondo.
Va ser una nit màgica.
Pobre noche mágica. Ahora los compañeros de los medios me preguntaban cómo ha pasado la noche y digo, pues mira, yo no quería que terminara ayer, ha sido una noche larga porque he revivido el partido, he revivido estos momentos de gloria y estos momentos mágicos.
Ha sido una noche larga, probablemente sea una de las grandes verdades que ha dicho Laporta desde y de su nueva etapa.
Y de las frases más repetidas de su vida.
pero oye, hay que celebrarlo. Ayer fue, para mí es una de las imágenes...
La imagen es gloriosa, ¿eh? La de la rotonda es
el coche dando vueltas a la rotonda, con Laporta cerrando el puño.
Tío cercano.
Y el chofer... ¿Eh?
Da otra vuelta.
Sí, sí, yo admiro la forma de beberse la vida
¿cómo
de este
es
hombre.
Es un triplete este hombre. Pues, o sea, es, que, o sea, es inimaginable.
Ya lo ha ganado.
Sí, ya, pero no me refiero. Sí, en pero esta etapa. En esta etapa que no ha sido tan...
Pues, igual, pues a lo mejor nos sorprende y se va para casa.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Igual que un 1-0. Se toma una sopita y se acuesta en la cama.
Este celebra igual un triplete que un 1-0 con Osasuna.
Sí, es verdad.
Yo no creo que tenga mucha diferencia.
Elena, ¿este acto dónde era y cómo? ¿Por qué?
Era en el Museo del Barça y, bueno, como habéis escuchado, ha aparecido Laporta un poco tarde, se ha retrasado un poco, seguía exultante, eufórico, tras la contundente victoria 4-0 al Dortmund. Y era un acto de presentación de Barça Mobile, que es el operador virtual del club, que han presentado una tarjeta virtual que permite conectarte en más de 170 países sin cambiar el número de teléfono, y hoy pues estaban ahí invitados socios, influencers, periodistas,
TikTokers.
Sí,
tiene una pinta esto del Barcelona Mobile, de que es la siguiente palanca. Pero vamos, yo lo he visto y he dicho, esa es la venta del verano. Otra clavada de este rollo Barça Studio.
Bueno, uno de los socios es Niwira, que es uno de los que compró,
¿las butacas?
Compró los asientos, las butacas VIP, que por cierto, por la mañana ya hemos visto imágenes de Laporta visitando en esas visitas periódicas que hacen a las obras del Camp Nou. Ha ido al estadio con el presidente del IMAC y estaban ambos en una de las fotos sentados en las butacas VIP, es decir...
Para que diga que no existen.
Sí, sí, que ya existen. Son las butacas que facilitaron la inscripción de Olmo y Pau Víctor por 100 millones de euros, aunque todavía no se han ingresado la totalidad de estos 100 kilos, pero bueno, que ya son tangibles. Estas butacas que...
Ya son tangibles.
No el dinero, las butacas.
La butaca
allí, bueno, allí no hay intangibles.
Por algo se empieza.
Pero bueno, pero espera, que ya existen, pone, por se la mañana han sentado la y ya hemos visto la foto del presidente del IMAC, de la constructora, y el presidente de Laporta sentados en estos asientos VIP que, bueno, pues que han comprado su explotación, un Niwira y una sociedad catarí por 100 millones de euros.
Vamos avanzando, o sea, bueno, los asientos existen, el señor es real, lo que falta es el dinero.
Bueno, no, una parte del dinero.
Una parte del dinero,
sí. Si no me equivoco, faltan 42, ¿no? 42 millones.
Sí, más o menos.
Canterilla.
Que se pongan a la cola.
Bueno, gracias, Elena.
Adiós.
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 Oye, ese adiós... Sí, un poco.
No,
es raro que no apostille algo, ¿eh?
Sí, es verdad. Es la primera vez que sucede.
Sí,
porque
Melchor y Elena siempre... Sí. Un último apunte.
Déjame que te comente.
No, ahora ya no lo hago.
Ah, porque... sí, sigue ahí.
ya lo has hecho.
Sigo aquí por si me estabais criticando.
No,
bueno, nunca. Quédate,
eso nunca. ¿Qué noticia de la inteligencia artificial y del arbitraje, Fouto? ¿Qué quieres contar?
Ah, sí. bueno, que ha habido hoy la tercera reunión de la Liga, pero, con la Federación y con los clubes.
¿No querías contarlo?
¿Dónde estabas?
No, es que tenía varias y no sabía cuál tenía que contar.
¿Varias qué? ¿Varias noticias?
Pero bueno, la de la IA seguramente os va a gustar porque, como te digo, ha habido una tercera reunión en la Federación para cambiar el sistema arbitral y es una propuesta de la Liga que se introduzca la inteligencia artificial, la IA, por ejemplo, para las designaciones de los árbitros. Que tú metas un algoritmo y la...
¿Un qué?
El algoritmo, ¿no? ¿Se llama?
Sí, 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 algoritmo, sí, sí. Sí.
Ah. Sí, no, ¿Cuál era el sistema?
Entendieron algoritmo.
Ah, vale.
Pero es algoritmo.
Algoritmo, sí.
Bueno, no, pues, algoritmo.
Bueno, lo has entendido. Bueno,
sí.
¿Cómo
bueno,
es?
Bueno, tú le metes... tú le metes unos índices.
¿Le metes una fake news?
A ver, dejar que cuente la noticia, por favor.
Tú le metes unas indicaciones a la IA.
Sí.
y te da pues el mejor árbitro para el quién tiene que pitar ese partido. Por ejemplo, el clásico, ¿quién lo debe de pitar? Pues te da dos nombres.
Pero por ejemplo, si le pones que le guste a Real Madrid Televisión, claro, no sale nadie.
Marchini, un árbitro, ahí, no sale Marciniak.
Bueno, ahí sueles meter, por ejemplo, pues que si un árbitro te ha pitado en la jornada 3, que no te pite en la 4, lógicamente.
Ya.
Que pasen una serie de jornadas. Que si, por ejemplo, te pita en casa, luego te pite fuera.
Para esto no
que
hace falta inteligencia artificial. Que, sí, decir.
Que si, por ejemplo, bueno, pero si, por ejemplo, ese árbitro ha tenido algún problema polémico cercano, pues que te aleje la designación lo más posible.
Hasta ahora has dicho todo cosas que ya se hacen.
Por ejemplo, bueno, pues esto quiere que lo haga la IA. Y la otra cosa que quieren hacer con la IA, que yo esto lo veo más complicado, es que la IA informe a los árbitros.
¿Cómo?
Informe un partido a los árbitros. Actualmente a los árbitros les informa un ex-árbitro que está en el in situ en el estadio y otro, un TV observer que está viéndolo por la tele. Tiene, digamos, dos informadores ahora mismo. Pues quieren eliminar a esos informadores que son personas humanas para que sea la IA la que diga Hernández ha estado muy bien en el clásico, le ponemos esta puntuación y lo ha hecho muy bien. Pues eso quieren que lo haga la IA.
Pero no sería mejor...
¿Y la IA, por ejemplo, cómo juzga la intencionalidad?
Pues supongo que con...
No lo sé, a mí me llamaron el otro día haciéndose pasar por una persona que tenía su misma voz y era la IA. Yo hablaba con ella y me contestaba.
No, sí, eso sí, pero yo digo, ¿cómo valora si está bien pitado?
Por eso te digo que...
La intencionalidad.
Por eso te digo que el tema de las designaciones...
Analizará las protestas, el tiempo...
A ver, yo eso...
que pasan en el partido...
Yo esa... No lo digo, ¿que una jugada es intencionada o no?
A ver, yo esa parte la veo muy verde, la de las designaciones.
No, es que es imposible.
Bueno, pues lo han propuesto en una mesa donde había clubes, federativos, árbitros, había de todo allí. Lo ha propuesto la Liga. Entonces, bueno, pues a ver cómo se desarrolla. Y luego otra cosa que quería la Liga era que se pinchara en la señal de televisión justo cuando se estaba chequeando la jugada del VAR para que se pudiera escuchar lo que hablaban el VAR y el árbitro en ese momento.
O sea,
que claro, que estoy viendo la retransmisión del partido y en el momento está checando una jugada, pinchas y se está escuchando el audio en directo.
¿Pero para los espectadores?
Sí, eso es.
Sí.
Y han consultado a la FIFA y han dicho que eso de momento no es posible.
Que quieren primero ellos y luego ya si tal. Ya
eso no, es, que de momento eso no, solamente, si audios después del
¿y
partido.
Y
sí.
Lo de por el estadio que se.
Eso sí, eso también.
Eso entra
lo
en
pasa que eso tiene que. Eso a partir de la próxima temporada, lo que pasa es que eso los estadios tienen que adecuarlos para que haya buen sonido, buenos micrófonos y todo eso, claro.
Que no hay megafonía buena.
Creo que a Vallecas no ha sido mucho.
Oye, ¿y no sería mejor que.
Y luego. Sí.
¿No sería mejor que... Estás hoy...
Perdón, es que no sabía por dónde me venía el...
No sería mejor... Nombre y medio, por favor.
Sí. Nombre y medio.
Hola, Nacho Peña, DirecTV Sports. ¿No sería mejor que los seres humanos, es decir, que los árbitros reales y de carne y hueso, nos explicaran con transparencia por qué eligen un árbitro para un partido o para el otro, por qué asciende un tío o por qué desciende, pero que nos lo expliquen las personas, los seres humanos? O sea, ¿le quieren pasar el marrón a una máquina ahora?
No, eso no va a explicarlo a la máquina. Eso se lo van a explicar a los clubes que son representantes de ese sistema y que han sido democráticamente votados, como el Betis, Sevilla, Granada y Albacete.
No, pero tú has dicho que van a meter una serie de parámetros, ya estamos esos marrones, que le van a meter a una máquina,
esos son
una serie de algoritmos,
claro, eso es,
con
sí,
T y parámetros que van a determinar quién es el árbitro, todo para qué, para que siga siendo aquello nebuloso, ¿no? Es que el parámetro, es que el algoritmo...
Pero perdona, eso es lo que...
Cliquen.
Pero me dejas terminar. Eso es lo que han propuesto los clubes. Eso lo han propuesto los clubes de la Liga al Comité Técnico de Árbitros.
Bueno.
Mal propuesto.
Entonces, ya está. No es algo de los árbitros. Eso lo han propuesto los clubes.
Vale, foto.
¿Y el CTA?
Pues ¿y el CTA
le parece
dirá,
bien?
Pues hombre, si quieren cambiar el sistema, pues tendrán que aceptar las normas que les digan también los clubes, ¿no?
Vale.
Pero claro, si es un sistema donde van a estar todos, clubes, jugadores, entrenadores, árbitros, los únicos que no estamos somos los periodistas.
Vale, o sea
pero
que ahora,
van a estar todos.
De la noche a la mañana, los clubes son los que van a decidir todo lo que tiene que ver con los árbitros.
Los clubes...
¿Me tengo que creer yo eso?
Hombre, que están
o sea, no voy a creer eso. No lo van a decidir los árbitros ni la federación. No van a decidir los clubes.
Claro, los clubes están en las reuniones, Nacho.
Y son los que van a tomar la decisión
y
final.
Y los clubes van a ir a las reuniones de los árbitros.
Perdona.
Es que no te estás enterando de nada,
no,
Nacho.
No me creo que los clubes
bueno,
vayan a tener
que tú no te lo creas, no quiere decir
ya
que no se vaya a hacer.
Un programa especial en DirecTV o
claro.
Donde sea. Y
vale.
Mañana mismo lo
montamos.
Vale.
O cuando acabe este programa en la Onda Media.
Perfecto. Un paso por París. Está Dani Gil. Hola, Dani. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tienes que contarnos lo de Mbappé.
Sí, porque los abogados del futbolista del Madrid han convocado este mediodía una rueda de prensa en el centro de París, en un hotel muy cerquita de la Torre Eiffel. Estaban también los padres de Mbappé, Faisal Alamari y Wilfried Mbappé. Ha sido una exposición bastante contundente. Los principales titulares que han dejado los abogados de Mbappé es que han dicho que el Paris Saint-Germain tiene sus propias leyes y que no respetan la justicia deportiva, todo con respecto a los 55 millones de euros que el futbolista del Real Madrid le sigue reclamando a su antiguo club. Dicen los abogados de Mbappé que están presionando a la UEFA para que deje el Paris Saint-Germain sin licencia para jugar la próxima edición de la Champions en caso de que no se ponga al corriente de pago con Kylian Mbappé. Y lo más importante, me parece, ha conseguido que la justicia ordinaria embargue de forma cautelar esos 55 millones de euros de las cuentas del Paris Saint-Germain a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de París, que va a ser el que va a acabar resolviendo el caso. Luego por la tarde ha habido reacción por parte del Paris Saint-Germain. Ha dicho que el clan Mbappé tiene mala fe, que vive en un universo paralelo, y lo que siguen defendiendo es que el futbolista francés se comprometió hace ya más de un año por activa y por pasiva, pública y privadamente, que iba a perdonar parte de su contrato si se acababa yendo gratis al Real Madrid. Yo después por la tarde he hablado con el entorno de Al-Khelaifi y lo que me dicen es que estarían dispuestos a una solución amistosa que podría ser, y me ponen este ejemplo concreto, dar 20 millones de euros pero que se destinen íntegramente a causas benéficas, es decir, que no acaben en los bolsillos de Kylian Mbappé.
Joder, ¿cómo ha acabado eso, eh? Mbappé y el Paris Saint-Germain, madre mía.
Eso y no querer llegar a acuerdos es lo mismo.
Madre mía. Gracias, Dani, un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Qué gracia me hace, o sea, David Sánchez, que dice que lo más normal es que el Madrid no remonte, decís que es una locura, pero vivir en la inopia y pensar que el Madrid va a ganar 4-0 sin recibir un solo gol en contra es lo más normal del mundo, claro que sí. El Real Madrid, incluso si mete el segundo gol en el 85, se clasifica seguro. Otro con mala baba dice, la eliminatoria del Madrid dependerá de la actuación de su mejor jugador en los últimos años, uno que va con silbato. Están imprimiendo las frases de David Sánchez en el vestuario del Real Madrid. El Arsenal va a ganar en el Bernabéu, están eliminados, David no espabila. Otro dice, ¿sabéis si le han tocado las entradas en el sorteo del Real Madrid a Toni Freixa?
Ahí va, es verdad.
En el Madrid, no, hombre.
No, pero el Barça era hoy. El sorteo del Barça también.
No lo he preguntado.
No lo he preguntado a Freixa.
Mira, y otro decía, por último, veo a Koeman candidato a entrenar al Madrid la próxima temporada.
Está muy bien la elección del vino que pones en tu boda.
¿Ah, sí?
Muy bien. Malabrigo, sí, señor. El vino de la boda de Alberto Arauz. Un vinazo en mayúsculas. Malabrigo, uno de los mejores vinos de España. El vino estrella de nuestro amigo José Moro. ¿Va a la boda, José Moro?
A la del 23 de mayo, sí.
Vale, vale.
A esa sí.
Bodegas Cepa 21 estará en la boda de Arauz. José Moro, ya saben que ha encabezado una revolución en la Ribera del Duero con Malabrigo por su elegancia, su frescura, su amabilidad. José Moro, que ha hecho un vino que nos gusta, un vino que gusta además desde el primer sorbo, de inmediato, que hace sonreír desde el primer trago. Malabrigo, el vino del partidazo y el vino de la boda de Arauz. Y ahora, panenquitas del ciclismo, París-Roubaix.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en CAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. Insparia. Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.